Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Adentrándonos en la psique con Pilar Muñoz.
Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar ya en esta última parte de la vida saludable en la zona del alma que tenemos todos los miércoles y que ustedes saben que, como siempre, lleva magistralmente doña Pilar Muñoz. Doña Pilar, muy bienvenida después de este lapso que hemos tenido veraniego, estival, ¿y de qué nos va a hablar usted hoy?
Pues muy bien hallado, muchas gracias, saludos. En primer lugar, a usted, a todos los compañeros del equipo de La Voz y a todos nuestros seguidores, desde luego. Pues gracias por la confianza y por la oportunidad que nos ofrece para seguir dando contenidos de calado social, educativo y psicológico, ¿no? Que tanto necesitan y agradecen nuestros oyentes. Bueno, pues espero que hayan tenido todos un verano reparador, aunque me consta que no exento de algún sufrimiento, como es su caso, y quiero que se sienta acompañado y reconfortado por mí, por todo el equipo, en el duelo y la pérdida de su padre.
Bueno, la verdad es que la gente se ha comportado de una manera muy afectuosa, muy cariñosa, gente que yo conocía, por supuesto, pero también gente que no conocía y que son oyentes o televidentes, y la verdad es que las muestras de afecto y de cariño han sido muy numerosas y además muy hermosas también. Y sí, me he sentido muy acompañado y gracias a Dios me encuentro bien.
Pues es que eso es parte del bálsamo en esa situación que, bueno, pues que deja una gran oquedad, pero el sentirse acompañado, reconfortado y reconfortado es importante. Bueno, paréntesis. Este año me he permitido introducir, nada, es una pequeña variante, una diferencia, pero que sí que quiero hacerlo notar a nuestros seguidores, y es que el año pasado dábamos el formato de seminario y este año vamos a dar el formato de curso, en formato de bloques. ¿Por qué? Porque de esta forma el contenido va a ser más compacto, es más accesible, porque me consta que después en los podcasts lo analizan y lo vuelven a pues incluso a estudiar, porque hay gente del grado de psicología que los utiliza, bendito sea Dios, ¿no? Y además nos permite profundizar en distintos planos que componen una misma realidad. Bueno, entonces el bloque que vamos a tratar es el bloque de la educación, y en concreto este primer programa dentro de este primer bloque es la formación científica en el aula, pero voy a empezar con el currículum científico objetivo empírico versus el currículum subjetivo y político. ¿Cuál es la justificación por qué he querido empezar por este bloque? Primero, porque en septiembre es un clásico el inicio del curso escolar, la vuelta al cole.
Efectivamente.
La vuelta a las universidades, la vuelta a las aulas, ¿no? Después, el temor, más que temor, la constatación del desnivel, de la brecha, como les gusta llamar a determinados grupos políticos, el desnivel formativo de nuestros niños y jóvenes tras el parón de la pandemia, con las variantes de cursos online, medio curso presencial. Pues efectivamente no era una brecha digital, sino una brecha real formativa. Después, la reducción drástica de contenidos curriculares necesarios, súper necesarios, para conseguir las habilidades cognoscitivas. Me estoy refiriendo en concreto, más contextualizado en España, con la famosa ley CELA, que en verano se descolgaron, curiosamente en verano, cuando pues hay más laxitud en todo, que en el currículum, por ejemplo, de matemáticas se prohibía enseñar la regla de tres. por supuesto, ni la simple y mucho menos la compuesta. En la sintaxis, pues nos quedábamos en una especie de análisis de oraciones simple y poco más, ¿no? Los adverbios, por supuesto, que no se daban. Ya hacía tiempo que se estaban denostando las asignaturas de humanidades como el latín, el griego o la filosofía, siendo materias optativas o incluso desaparecían. Bueno, pues esta reducción drástica nos ha de preocupar. Y por supuesto, lo que acabo de apuntar en verano también, se dejaban caer con la introducción transversal, transversales que debe empapar todo, de la ideología de género en las asignaturas troncales, ideología de género en matemáticas, ideología de género en lengua, ideología de género desde que se entra por el colegio, más allá de que en la fachada del colegio se tenga una bandera multicolor, más allá de eso. Y luego los sistemas de paso y avance académico que no están sujetos a evaluaciones cuantitativas, a evaluaciones objetivas, empíricas, sino a meros criterios de interés político electoral. Es decir, es muy fácil decir pues, que pasen los chicos, ya no con tres, sino que pasen, es decir, que promocionen. Y luego la construcción emotivista, simplista de alumnos que son entrenados, pastoreados, instruidos en conceptos de conquista de libertad, una libertad sin trabas, pero que carecen de una libertad interior creadora y transformadora. Por esta serie de razones he decidido que el primer bloque de la temporada sea el de educación. Entonces, vamos a hablar lo primero, cómo aprende un cerebro, porque los políticos, los científicos que son altavoceros o que están pagados por este sistema, esta hoja de ruta globalista y ideología de género, conocen perfectamente toda la base empírica y científica que voy a exponer. Pero la usan en favor de meter, de instruir, de colonizar esas mentes para que en vez de la regla de tres simple, se colonicen unas mentes a través de unos conceptos que son absolutamente teóricos y no evidentes, ni universales, ni axiomas que se puedan comprobar. Entonces, vamos a la realidad, vamos al arranque científico, empírico, objetivo. Y es que, ¿cómo aprende un cerebro? ¿Cómo aprende un cerebro de un estudiante, tanto de un niño que entra en kinder, en jardín de infancia, como un chico que esté estudiando el cuarto año, el último año del grado de lo que sea, de arquitectura, ¿no? Digo cómo aprende un alumno y no cómo aprende un votante, porque los políticos utilizan esta información valiosísima y cierta para meter y colonizar la mente para que el producto no sea una persona con espíritu crítico, sino un votante posible. Entonces, ¿cómo aprende un cerebro? Bueno, pues un cerebro es, ya lo hemos visto en temporadas pasadas, es la majestad por excelencia de lo humano, ¿no? Y tenemos 200 billones de neuronas, billones, es decir, 200 millones de neuronas conectadas. Imaginemos, la conexión son ramas que se entrelazan en unas con otras, ¿no? Cualquier cosa que aprendemos altera estas conexiones, pero cualquier cosa, por pequeña que sea, es decir, un niño que aprende a lanzar la pelota en el cole, ya está conectando unas ramas con otras, una conexión con otra, porque se ha conectado la parte suya de los ojos, la parte suya del ritmo, de los pies, del movimiento tónico postural. Es decir, que a partir de un dato, de un pequeño aprendizaje, hay un reseteo a mejor de todo el cerebro, ¿no? Entonces, estos patrones conectivos es donde almacenamos, es donde aparece nuestra memoria. No tenemos que volver, cada vez que nos peinamos no tenemos que aprender a lo que es un peine y cómo se pasa en el cabello, ¿no? Sino que esos patrones se conectan y ya sabemos lo que tenemos que hacer de modo automático. Curiosamente, esos patrones se desdibujan, es que se borran literalmente como una goma cuando tenemos Alzheimer. Eso es lo terrible, ¿no? Pero mientras no ocurran estas demencias, estos deterioros neurocognitivos, estas conexiones son muy potentes porque en esos patrones, en esos mapas, es donde se aloja todo lo que somos, toda nuestra memoria. ¿Qué es, por lo tanto, el aprender? Pues aprender es cambiar nuestro cerebro como un caleidoscopio. Cada vez que el niño sale del colegio, trae un árbol distinto al que llegó cuando estaba en casa, ¿no? Entonces, el ampliar, el afinar o redefinir el mapa conectivo es la tarea que tiene que hacer la instrucción del colegio. Pero una conexión lo más real, científica y empírica que sea posible para integrar de modo creativo, de modo cooperativo al individuo, con los menos sesgos posibles. Hombre, es que eso sería robótico. Sí, claro, por supuesto. Yo no estoy hablando de profesores robóticos, estoy hablando de profesores que, por supuesto, que cada uno tiene su sentir, que cada uno tiene sus preferencias, sus filias y sus fobias, pero que si nos atenemos a aprendizajes lo más objetivos posibles, como es una regla de tres o como es un análisis sintáctico, nos tenemos que atener a ello para que los patrones, esas conexiones, se acerquen lo más posible a la realidad fenomenológica del alumno, no del el grupo político que está en ese momento en su sociedad. Con lo cual, comportamiento y conducta es igual a aprendizaje. Por menudo, pero menuda pero grullada. Pero es que los niños ahora, con todos estos aprendizajes que están teniendo absolutamente sesgados y con muchísima saturación emotiva, la conducta y el comportamiento que tienen es una conducta y un comportamiento estadísticamente estridente, estadísticamente patológica. Entonces, ¿cómo sacar provecho de nuestro cerebro, ¿no? ¿Cómo una correcta educación tiene un impacto mediato e inmediato en el entorno del individuo? Vaya que sí lo tiene. Porque claro, si te enseñan, te colonizan con unas determinadas habilidades que están profundamente sesgadas sobre la sexualidad o sobre el erotismo y no sobre el amor, sobre lo abstracto, sobre la moral, pues entonces el niño, por supuesto que va a tener una implicación directa en su entorno. Es que va a cobrar un sentido sexual desgajado de lo que es un sentido moral y de amor y de lenguaje. Entonces, la primera revisión y crítica a los sistemas educativos es cómo se gestionan y cómo se articulan las materias curriculares, porque dan prioridad y horizontalidad a materias que, estando muy bien, no son las que necesitan los estudiantes, porque ahora mismo están dando prioridad a las tecnologías, al Chromebook. Es decir, que los niños ya no llevan libros, sino que todo está a través de las pantallas. Esto es de una gran hipocresía, porque si ya los niños se hartan, perdón la expresión, están con un abuso y en muchos casos con una adicción a las pantallas, no podemos llegar al colegio y seguir con las pantallas, porque las pantallas no tienen el mismo poder de control que pues unos cuadernos, porque puede haber, y de hecho me consta que me lo han ratificado universitarios, que están con las tablets oficialmente cogiendo apuntes y muchos están haciendo compras por internet o viendo páginas que no son recomendables para ver. Entonces, están dando demasiada prioridad a determinados contenidos curriculares que lo que hacen es abundar y entorpecer desarrollos cognitivos más analíticos, más reflexivos, ¿no? Y que hay aprendizajes en la escuela que siempre se han considerado como marías y que deberían tener una importancia extraordinaria, sobre todo en los primeros años. Y las tienen como relegadas en restos horarios y, sobre todo, no las gestionan bien, sino que las gestionan un poco como recorta y pega. Me estoy refiriendo a tres áreas que son el substrato para que luego arranque toda la parte cognoscitiva bien integrada y bien ensamblada, donde se puede dar el análisis, la seriación, la categorización. Y son la educación física, la música y la plástica. Cuando digo la educación física, no es solamente el test de Cooper que muchos profesores hacen de, a ver, venga, vamos a correr de acá para allá a ver cuántos minutos. No. La educación física en un kinder o en el primer ciclo de primaria implica una psicomotricidad, implica que el niño tiene que ir integrando la lateralidad, los que son diestros, los que son zurdos, los que son ambidiestros, diferentes tareas de ritmos, de secuencias. Es decir, el botado de una pelota, que yo lo tengo que hacer aquí en consulta cuando me viene un niño simplemente con una dislexia, es necesario el botado de la pelota. Los ritmos que tiene el botado de la pelota, el lanzamiento de la pelota, el arrastre de la pelota, todo eso se tiene que hacer en la educación física, porque a partir del movimiento el cerebro aprende mejor, porque lo que hace es conectar áreas que estaban desconectadas, por ejemplo, cuando el niño estaba simplemente picando es con el punzón, picando un círculo, ¿eh? Si el niño le haces una tarea de psicomotricidad y luego le pones a hacer un coloreado, un recortado o una suma en tercero de primaria, lo va a hacer mejor. Es decir, que estimula áreas motóricas de valiosísima participación y tan valiosa como es la percepción del espacio, delante, detrás, a un lado, a otro, encima, debajo, el dominio de la posición, yo respecto a la pelota respecto a mí, el equilibrio, la secuenciación, primero boto y luego lanzo, pues lanzo y no boto, pues a lo mejor me equivoco. Y esa secuenciación luego le va a valer para secuenciar los números de dos en dos, dos, cuatro, seis. Bueno, pues primero va esto. La música. Bueno, la música es el gran ejercicio global y complejo para el cerebro. Es la actividad potenciadora por excelencia. Pero no solo escuchar música, como hacen muchas mamás muy modernas, estupendamente, escuchando música cuando están en estado de gestación, fenomenal, sino tocar música. No digo ser un virtuoso del violín, sino tocar música, cantar en solitario o en grupo. A los niños les encanta, porque se trabaja la actitud y la aptitud. Se genera una competencia y la competencia es superior al concepto. Ahora se quieren conceptos, conceptos de género, conceptos progresistas, pero ¿para qué? Hay que formar para una competencia, la competencia en la escucha, la competencia en la participación convergente, porque un niño que aprende a cantar en un coro sabe que por muy buena voz que tenga, puede cantar en solitario si la partitura así lo implica, pero si no, tiene que aprender a inhibirse y a participar en lo convergente. Eso es generar competencias. Y con el cerebro musical se está trabajando todo el cerebro que luego se pone en marcha, por ejemplo, y directamente relacionado con el lenguaje, el inglés, el francés, el español, porque la lectura de una partitura es una lectura, encriptada además. La plástica, pues la plástica no dirigida. No vamos a hacer ahora una niña vestida de niño y una niña que tenga un pene. No, no. La plástica es la expresión y la chimenea por donde salen las fumarolas de las emociones, con la participación de las habilidades manuales, el dominio hemisferial. Es decir, que ves el niño que ya está sombreando, el niño que ya da profundidad, que ya da perspectiva y el niño que todavía no da perspectiva. Entonces, esto nos indica cómo va después a escribir el niño, cómo va a dominar la letra script o la letra encabalgada en una pauta o simplemente en el folio, ¿no? Entonces, ahora vamos a pensar, esta es la verdad científica de cómo aprende el cerebro. Ahora pensemos en lo estridente de esta variable política que pretende convertir las aptitudes innatas en competencias sociopolíticas nada espontáneas, porque el que un niño dibuje, el que un niño cante, el que un niño salte, eso es espontáneo y es natural, viene en el código de nuestro ADN. Entonces, este tipo de injerencias no son nada antropológicas, serán antropológicas después de 200 años que vean el resultado, ¿no? ¿Qué significará este currículum subjetivo y de ideología de género? Pues que las direcciones de área van a contratar antes a profesoras que a profesores, que va a haber preferencia de contrato de profesores ambiguos o trans para modelar realidades emocionales afectivas no planteadas por los niños. Porque un niño dice, tengo una novia que se llama Luisi, pero el niño no se plantea si le está gustando Rubén. No se lo plantea nunca. si tú le haces ese interrogante, lo que haces es generar una disonancia, un caos. Porque el niño tiene unas emociones simples, unas emociones espontáneas, cercanas a la realidad que le rodea. Pues me gusta esta niña, pues no me gusta esa otra, pues no quiero, pues yo voy a dar un beso en las bocas, porque dicen así en las bocas. Bueno, si eso lo teñimos nosotros con nuestros ojos y nuestra intención de generar votantes, entonces estamos saltando, estamos haciendo para mí una adulteración y una blasfemia con los niños. Luego, el dominio de juegos más femeninos, o quizás se trate de feminizar los juegos o los rituales de juego más masculinos. Es decir, que un niño, si le ven jugando que hacen muchísimos caminos con camiones, pues van a ser penalizados. Entonces, a la niña que tenga, que esté jugando a las comiditas, pues se le va a movilizar para que juegue a los camiones. Rebajarán los criterios para la calificación de este famoso test de Cooper según la complexión o el sexo. Es decir, porque una niña y un niño ante determinados saltos o tareas motóricos no tienen la misma respuesta en cuanto a tiempos, en cuanto a marcas. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a rebajar por el techo, por el suelo? Es decir, ¿van a poner a los chicos el nivel de las chicas, con lo cual no los retan? ¿A las chicas les van a poner el nivel de los chicos, con lo cual las frustran? ¿Realizarán equipos mixtos en juegos de reglas como el fútbol o el baloncesto, el vóley, cuando las fuerzas, los dominios de instrumentos son discrepantes entre ambos sexos? Sí, bueno, hay gente que dice es que una niña que tenga mucha fuerza puede tener más que un niño en kenkle, desde luego. Pero estamos hablando estadísticamente siempre de la media o de la moda, si se quiere. ¿Se escucharán solo músicas de mujeres previamente seleccionadas y con canciones protestas? ¿Se estandarizarán los timbres o intensidades de voz según sean las faringes femeninas o masculinas? ¿Serán castigadas o relegadas las voces más graves de varones? ¿Se despreciarán músicas y autores de otras épocas por considerar sus composiciones demasiado machistas o románticas? ¿Podrán acabar con Tristano y Isolda? ¿Obligarán a sesiones de ballet clásico a un chico, por mucho que haya visto Bill Elliot, que haya optado por un arte marcial? ¿Porque puede ser sospechoso de convertirse en un heteropatriarcado agresivo? En cuanto a la plástica, ¿podrán utilizarse los colores pasteles?
Acaba de recorrer un escalofrío la columna vertebral de aquellos que se dedican a dar clases de judo y que nos escuchen, ¿eh? Claro. Pero con lo que usted acaba de decir les ha debido de dar un escalofrío.
Sí, claro, porque es que escuchando a estas mujeres, pues es que uno dice ya esto es un dislate, se han metido con Disney, que yo no digo que Disney tiene también su colonización y lo ha hecho a través de todas las películas, pero esto va tres pasos más allá y sobre todo cuando ya no me río, es cuando están siendo víctimas los santos inocentes y pueden llegar incluso hasta castigar el uso de colores pasteles y la libre elección de ello, porque una niña ante una caja de ceras puede perfectamente utilizar el color rosa o el color pastel y el niño puede utilizar el color negro o el color azul. ¿Qué va a pasar? ¿Se incitará al color violeta como único color portador de igualdad y de consenso? ¿Se les prohibirá a las niñas que reflejen su realidad en dibujos donde siempre han sido más sensibles y detallistas que el de sus compañeros? ¿Y a esto se les va a prohibir que expresen sus ideas de rivalidades entre héroes y villanos o entre indios y vaqueros? Claro, es que todo esto ya se va quedando como la noche de los tiempos. Ya no puede ser así. Entonces vamos a ver una realidad de aprendizaje cerebral, una realidad de un aprendizaje objetivo, científico. Y es que cualquier cosa que aprendemos, incluido estas barbaridades que se están llevando a la práctica, el cerebro lo va a guardar como un patrón que luego va a ser rescatado. Y rescata esas conexiones nuevas que se han configurado en un patrón y se rescatan por ser novedad. Yo recuerdo cuando pues estaría en EGB y recuerda usted, don César, que en los jerseys, que además estaban allá por enero o en noviembre ya estaban llenos de pelotillas, frotábamos rápido un boli o un lápiz y teníamos papelillos en la mesa y veíamos cómo se imantaban. Entonces, cuando llegábamos a casa, lo hacíamos y lo hacíamos y lo repetíamos porque decíamos, es magia, es decir, estos son los patrones nuevos que el cerebro lo guarda y lo rescata precisamente porque son novedosos, ¿no? Cuantas más conexiones haya, cuanta más riqueza haya de estímulos presentados a un niño a esas edades o a un joven, mejor recuerdo tendremos. Y con mayor facilidad va a ser evocado, porque cuando se hable de los imanes y de las propiedades electromagnéticas, rápidamente el niño va a asociar esa emoción de alegría y de satisfacción de rozar el lápiz contra la manga, ¿no? Y además, cuantas más áreas implicadas en la construcción de ese patrón, la evocación va a ser de más calidad y además se va a quedar durante más tiempo, va a permanecer durante más tiempo, ¿no? Por ejemplo, el aprendizaje contextualizado. Fíjese que ayudando a nuestras madres en la cocina, a nuestras madres, a nuestras abuelas, a quien sea, es una cantidad de datos y de informaciones para conexiones del cerebro valiosísimas para luego las matemáticas. Las fracciones. Las fracciones el día del cumpleaños con la tarta, los viernes por la tarde con la pizza, se ven perfectamente las fracciones. ¿Se ha comido uno de cuántos? De seis. Y si se ha comido los seis, ¡ala! Se ha comido la pizza entera, el solo. Los pesos. No podemos echar todo esto. ¿Y esto cuánto es? Un kilo. Ah, esto es mucho. Entonces, sí, no podemos echar todo eso. Lo que es la manualidad en la cocina. No, aprieta, amasa, mezcla, bate. Todo esto, si se aprende en este contexto, cuando se llega después a la parte más sedentaria, a la parte más simbólica de la pizarra, desde luego se va a conseguir mejor. Y esto implica tener una docencia absolutamente objetiva, empírica, y prepara a los niños además para la realidad que la transformen. Me queda un poquito de tiempo, don César.
Le puedo dar dos minutillos.
Bien. Ha habido una profesora portuguesa que me ha asombrado, que le han dado un premio de educación. Me ha asombrado, don César. Claro, esta mujer pues tenía el espíritu docente en las venas y no el espíritu político. Hizo un estudio de cómo los niños tenían el poder de experimentación y de investigación absolutamente igual que un científico de laboratorio a través de unos caramelos que dio en la clase. Bueno, el estudio es maravilloso porque a partir de unos caramelos trabaja todo lo que son los principios químicos del soluto y el disolvente. Reparte los caramelos, por supuesto que los caramelos eran todos de la misma calidad, del mismo tamaño, que eso también luego los niños lo tuvieron en cuenta. Bueno, pues repartía los caramelos y a través de lo que tiene que hacer un buen docente, que es a través de las preguntas, ¿quién se lo ha terminado ya? Que levanten la mano. Y entonces levantaban la mano, a lo mejor 5 y 15 no. ¿Y por qué te lo has acabado? Y entonces iba notando, porque lo he masticado, señor. Ah, lo has masticado. Y otro decía, yo lo he rechupeteado. Ah, y dentro de los que lo han rechupeteado, tú te ha durado menos y a otro que solamente lo ha tenido en el paladar lo ha durado más. Y entonces hay que sacar conclusiones. ¿Y cómo se sacan esas conclusiones? Bueno, pues entonces tenemos unos vasos, dos vasos exactamente iguales con agua. Entonces vamos a partir un caramelo, lo vamos a trocear y lo vamos a echar en el primer vaso. Y otro lo echamos en el segundo vaso. ¡Ah, profe! ¡Este ya se ha disuelto! ¡Claro! Y entonces la conclusión a la que llegan los niños es que la reacción es más rápida cuando el soluto está más molido. El siguiente, pues es comprobar el efecto de la lengua. Bueno, vamos a ver cómo medimos el efecto de la lengua. Bueno, pues esos mismos vasos, a un caramelo lo removemos con la cuchara y el otro no lo removemos. Y entonces vemos qué es lo que ocurre, y es que el disolvente, si se agita o se mueve, se disuelve antes. Pero seguimos con el experimento. ¿Y si ponemos un vaso de agua caliente y otro de agua fría o más fría? ¿Qué ocurre? Pues el caliente se acaba antes, porque a mayor temperatura del disolvente, la reacción térmica hace que el caramelo se disuelva antes. Todo esto se puede luego anotar en la pizarra. ¿Cuántos niños han acabado con el rechupeteo? ¿Cuántos han hecho esto? Y se puede hacer una gráfica. Esto es generar en los niños un pensamiento científico, un pensamiento empírico, un pensamiento que luego pueden llevarlo adelante. Pero ¿qué pensamiento científico, qué empirismo hay cuando se le dice a un niño que puede tocar el cuerpo del otro a modo de uso? Eso es comparar el caramelo, que es una realidad fenomenológica de orden 1, es decir, de nivel de uso, de manipulación, con algo de nivel 2, porque el otro niño no tiene un cuerpo, es un ser corporal igual que tú. Es decir, no le puedes tocar, porque eso entra dentro de otro nivel. Bueno, pues este tipo de currículums de ahora pretenden bajar de nivel lo que es ética moral a un nivel de uso, pero además un nivel de uso y de consumo que no tiene nada que ver con lo que acabamos de decir de ciencia, porque este experimento, la profesora puede ser progresista, medio pensionista, conservadora o lo que quiera, pero ahí no está implicada su ideología, ahí está implicada su ciencia, y ahí lo que facilita es que el niño tenga conexiones que le acerquen a una realidad que le está esperando y una realidad que puede transformar. Claro, estos también dicen, y con la ideología de género va a transformar, pero va a transformar algo que es artificial, que es protésico, porque fenomenológicamente no estaba antes. En mayores, ¿por qué quitan la regla de tres? Porque cuanto más solípedos sean los críos, perdóneme don César, muchísimo mejor a la hora de colonizar y de hablar sin ningún propósito, como hablan muchos ministros de aquí o de allí, y que al final cuando deshaces todos esos contenidos dices, ¿qué han dicho? Sobre todo en datos. ¿Por qué a los niños no se les entrena? Además, cuando decían es que anteriormente las cuatro reglas simples, es que muchos de los ancianos de ahora que estudiaron con las cuatro reglas simples se les tomaba menos el pelo que a los que salen ahora con las tecnologías digitales. Porque el tanto por ciento los chavales no lo manejan. No saben que si un pantalón cuesta 100 euros y la primera rebaja es un 20%, vale, es un 80, es 80, pero la segunda rebaja es sobre el 80, no sobre el 100. Y hay muchos que dicen 50, ah, pues muy bien, 50% ya está a la mitad, y otro 50 y dice, me lo dan gratis. No, no. No les enseñan a pensar así, porque eso implica un análisis, un mapa cognitivo que también puede poner en solfa pues, todas las decisiones de voto y las combinaciones que hacen en el Congreso para que salgan cosas que a fuer de juntarlas no tienen un principio y un análisis real, empírico. Por ejemplo, el ayudarles a pensar lo del peso neto, el peso escurrido, cuánto cuesta por kilo. Pues dicen, bueno, es que una lata cuesta 4 euros y es menos que una lata grande que cuesta 14. Sí, pero es que si sumas y si ves si las latas que forman un kilo, al final 4 por 4, 16, te sale más caro esta lata pequeña. Eso es enseñar al niño a caminar por la vida. Eso no implica tener un sesgo político. Eso lo que implica es tener una decencia y un amor para que los críos aprendan a manejar, a dominar la realidad, para que sean verdaderamente transformadores, creadores de una realidad que van a salir y que lo van a tener en casa y que pueden ayudar a su mamá a hacer la compra. Y cuando tienen esos patrones de conexión nuevos, les encanta hacerlo ver en su casa. Dicen, no, mamá, espera, que me han dicho, espera, que te voy a disolver. Y ahora vamos a probar. ¿Y qué pasa si probamos a disolver el agua y el aceite? Señor, que no se puede. Y luego ya decimos lo que son los líquidos no miscibles. ¿Y qué tiene que ver todo eso con la ideología de género?
No, nada, pero nos vamos a tener que quedar aquí, doña Pilar, bien, porque bien. Hoy estoy siendo especialmente benévolo por eso de que es el primer día, gracias, pero es que se me va a juntar con el segundo, doña Pilar.
Gracias, don César,
bueno,
gracias. Seguiremos con el curso.
Le voy a dejar a usted una melodía muy tierna que me ha venido a la cabeza mientras usted hablaba de los niños, que es una melodía que se llama Memorias de la Infancia o Recuerdos de la Infancia, que tocaba Richard Clayderman, ¿eh? Sí. El de la balada para Adelina, recuerda usted, cuando éramos jovencísimos y tal. Bueno, pues entre otras piezas que tocaba también al piano estaba las Childhood Memories, los recuerdos de la infancia, y le voy a dejar yo con esos recuerdos de la infancia. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, hasta pronto.
Y con estos compases dulces, tiernos, me atrevería a decir que nostálgicos, de Richard Clayderman, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga.
El programa La Voz es una producción de Actorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.